Bienvenido a Unión y Fuerza, el podcast de unionyfuerza.net. Buen día, gente de unionyfuerza.net. Sean bienvenidos a esta, la primera emisión del podcast llamado Unión y Fuerza. Primero que nada, aclarar un poco cómo va a estar acá el podcast. Mi nombre, para empezar, es Manuel Rodríguez. Estamos transmitiendo desde la capital mundial de la decadencia, es decir, la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en México. Para empezar, pues aclarar que en unionyfuerza.net, por largo tiempo, cerca ya de 2 años, hemos sido un puente entre noticias que salen en las trincheras de la información libre y que muchas veces pues ocultan las grandes cadenas de medios de desinformación, pero consideramos que esta labor ha sido suficiente. Existen infinidad de páginas que le dedican al 100 su tiempo a transmitir la información. Y por eso hemos decidido darle un cambio a unionyfuerza.net. De tiempo atrás se perdió un poco la magia por postear este tipo de notas. Ahora optaré un poco por subir cuestiones quizá un poco menos mediáticas, pero más profundas desde mi punto de vista, sin dejar de lado notas de actualidad, pero vistas desde un punto de vista más personal, dando voz a lo que no se dice muchas veces ni en los medios libres, en los medios alternativos. En unionyfuerza.net seguiremos difundiendo pues lo que son los ideales libertarios, haciendo videos, subiendo audios, y pues esto que es el primer podcast, esperamos que sea cada semana, donde se hará un repaso a la información vertida en el blog. Hablaré un poco de un tema específico cada semana. Haré recomendaciones de libros, música, videos, documentales, y esperamos contar con la partición de buenos amigos y, como no, compañeros de la lucha. Sinceramente, este cambio es producto de años de transformación personal. No es algo que se dé de un día para otro, y esperamos que les agrade, y sí, y esperamos que seguir contando con su visita. Para empezar, vamos a escuchar una canción de una banda mexicana que se llama Atletas Campesinos. Ellos son de la ciudad de Querétaro, en el barrio del Pueblito. Esta canción se llama Unidad de Fuerza, es el porqué del nombre de esta página, unionyfuerza.net. Vamos y regresamos, están en Unión y Fuerza.
Unidad de fuerza, en América. Unidad y fuerza, en América. América, el lugar de los vientos, palabra maya que bautiza el continente. Mentira, no es América, es Rusia. We'll be right back.
gente que la vida en un segundo quitas. Inviertes capital en armas y cañones y así seguirán destruyendo las naciones.
Welcome together.
Quedó esta estupenda rola de los atletas campesinos, Unidad y Fuerza. Vamos a hacer un pequeño repaso a la información que se ha manejado en unionyfuerza.net esta semana. Obviamente hay dos puntos que se han robado la atención mediática de la mayoría, pues diría, del mundo occidental. La primera es la crisis, entre comillas, que está sufriendo la República Bolivariana de Venezuela, y el otro punto, un poco más local, más acá al norte de América, es la visita de el dictador de los Estados Unidos, Barack Hussein Obama. Si ellos llaman dictador a presidentes electos, pues ¿por qué no llamar dictador también a este señor? Esta es una opinión muy personal, repito, esto va a ser personal, no voy a caer en dogmas, ni en defender cosas a lo pendejo, ni hablar sin sustento. Voy a tratar de lo que sé, tratarlo de expresar y espero darme a entender. Para empezar, probablemente mucha gente no sabrá que existe una élite a nivel mundial, una élite que mueve los hilos de casi todo lo que sucede en casi todos lados del mundo. Ellos están atrás de los gobiernos, pero al mismo tiempo están encima. Es algo que no es fácil de asimilar. Aquí en México tenemos una frase que dice: aquí vive el presidente, el que manda vive enfrente. Frase que resume lo que pasa en la mayoría de las partes del mundo, en la mayoría de los países. Pero sin embargo, hay naciones que se han opuesto a un sistema neoliberal descarado. Uno de ellos pues es la República Bolivariana de Venezuela, que bajo el liderazgo del comandante Hugo Chávez, en paz descanse, dejó el cimiento de una nueva forma de ver no solo la política, sino incluso la vida misma. Basta escuchar los mensajes que daba Hugo Chávez, los mensajes, los grandes discursos que llegó a dar, el de la ONU, que para mí es vital para poder entender el por qué Venezuela se volvió el patito feo del patio trasero de los Estados Unidos, como siempre nos han considerado a Latinoamérica. Basta escuchar ese discurso en las Naciones Unidas para entenderlo. Es típico de los Estados Unidos entorpecer los procesos en países que, valga, que afectan sus intereses. Los intereses de los grupos empresariales que en su momento Hugo Chávez mencionó, esas 147 empresas. Venezuela es dueña de las mayores reservas de petróleo del planeta. Ese recurso natural que marca la pauta de la economía mundial. Pues que sabemos que el tío Sam ha hecho de todo por tenerlo. Cuenta con reservas equivalentes de Venezuela a 296.500 millones de barriles, cantidad que sin duda resolvería los problemas de Washington a la hora de realizar sus intervenciones militares, a la hora de llevar la democracia al resto del mundo. Pero la situación de Venezuela va un poco más allá, va más allá de la situación del petróleo. El interés de la élite mundial radica, desde mi personal punto de vista, en que no se propague el ejemplo de la revolución bolivariana, que ya alcanzó a sus vecinos como es Ecuador, con el señor Correa como presidente, y a Bolivia con Evo Morales. Pero, ¿cuál es el ejemplo que da Venezuela? Mucha gente se preguntará. La respuesta es muy sencilla, pero al mismo tiempo es sumamente compleja. Es que la revolución bolivariana viene del pueblo. Desde 1910, por ejemplo, aquí en México, con la Revolución Mexicana, promovida por Ricardo Flores Magón, no ha habido una revolución popular, hasta la Revolución Cubana y los intentos en el resto de Latinoamérica, el triunfo del Frente Sandinista. Se fijan, son muy contadas las luchas que vienen del pueblo y para el pueblo. En Venezuela estaban, como nosotros en México estamos, un régimen bipartidista. Otra diferencia es que Hugo Chávez, de chico, vivió grandes carencias y sintió en carne propia lo que es la miseria que provocó el régimen bipartidista de los ADECO y COPEI, llevando a estos a un estallido social en 1989 llamado el Caracazo. Aquí hago un paréntesis. Hugo Chávez venía desde abajo, era del pueblo, murió siendo del pueblo, murió querido por el pueblo, pero no por esto quiere decir que sea mejor, no porque venga del pueblo, no confundamos un poco las cuestiones. Hugo Chávez tenía una carrera militar, les repito, de niño sufrió un poco las carencias de joven, las carencias que sufrimos la mayoría de las personas en Latinoamérica. Esto le forjó una mentalidad diferente a las mierdas que manejaban entre los militares. En aquel tiempo, el pueblo, en la época del Caracazo, se rebeló ante las medidas impuestas desde el Fondo Monetario Internacional y aprobadas por un gobierno pues títere, como suele pasar en Latinoamérica, encabezado por Carlos Andrés Pérez, que pretendía la imposición de un nuevo IVA, del IVA, lo que aquí tanto en México sufrimos por cada producto que compramos. El 16% va a parar a las arcas del Estado. A esto se le suma el aumento de gasolina. ¿No suena? Como sucede en España también, pero bajo las órdenes de la troika de la señora Merkel, como ha pasado en México, como pasó en México de una manera descarada, cuando se creó el llamado Fobaproa, que fue el pueblo el que cargó con el peso de salvar a los bancos. Con la llegada de Hugo Chávez en Venezuela a la presidencia, las cosas se comenzaron a cambiar por el bien del pueblo. De esa inmensa mayoría que no tenía voz bajo la dictadura partidista, la gente se sintió parte de la revolución, de la revolución bolivariana. No es como otros cambios que nos vienen a vender, nos pasó en México, donde la mayoría de la gente se fue con la finta del cambio verdadero de Fox, que nomás resultó ser un cambio de siglas, al final eran los mismos neoliberales en el poder, donde la gente se empezó a sentir partícipe en México con ese cambio, pero sin embargo llegan al poder los políticos y mandan al carajo al pueblo, les importa un comino, antes mucho jijiji, jajaja. Llega el momento de que ellos están encima de la pirámide, bueno, de uno de los escalones de la pirámide, no en la cima, pero la revolución bolivariana fue diferente, la gente se vio y fue partícipe y es partícipe. Allá Hugo Chávez lo mencionó infinidad de veces, que la revolución no era de que el gobierno te tuviera que resolver todo. Crearon los que se denominan misiones para erradicar los problemas que tenía la gente. La gente en los barrios se iba organizando, la gente en los ranchos, como se le conoce allá, a las colonias que están en las orillas, la gente se fue organizando, la gente se fue ayudando mutuamente, la gente se fue encaminando a colaborar y hacerse partícipe, repito. Un ejemplo de esto que se ocupa, que aquí en México, un parque, pongamos un ejemplo, en México un parque, se empieza a crecer la hierba o X razón, una calle con baches, y aquí esperamos y estamos en chinga pidiendo al puto gobierno que venga y que tape los baches y que venga y que corte el césped. Y lo que pasó en la revolución bolivariana, donde la gente se involucró, es que si se ocupaba, no sé, tapar un bache, entre la misma gente se organizaba y tapaban el bache. Un ejemplo burdo, un parque que necesitaba mantenimiento, la gente se organizaba, llevaban su propuesta, les entregaban material y la misma gente hacía el bien por su comunidad. No estaban esperando que viniera la comitiva del gobierno y después, un mes después, vinieran los cabroncitos a tomarse fotos, a hacer una inauguración y X cosa. La gente desde abajo se empezó a organizar y empezó a ser parte de esta gran revolución. Con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia, las cosas comenzaron a cambiar, como digo, a favor del pueblo. A lo que tanto teme el tío Sam, que sirva de ejemplo este tipo de revoluciones que vienen desde abajo, que es del pueblo, que van hacia arriba, que van encaminados al beneficio común. Y voy a mencionar algunos de los logros que ha tenido la revolución bolivariana, que son muchos, ayudando a muchos. El acceso, por ejemplo, el acceso a la educación. En 2005 Venezuela logró una meta trazada de declarar al país territorio libre de analfabetismo. El 96% de la población adulta sabe leer y escribir. Y esto es fundamental, porque si una persona sabe leer, no la van a hacer pendeja. ¿Por qué? Porque va a saber qué fue el pasado y va a saber qué es de su futuro. La seguridad social creció, el desempleo bajó de un 50% que había. Imagínense, la mitad de la población en capacidades y en etapa de laborar estaba sin empleo. Se redujo al 12%, y después al 6% a principios del 2009, y como marca sigue hacia abajo. El desarrollo económico de Venezuela tuvo 20 trimestres consecutivos de crecimiento de la economía durante el gobierno de Hugo Chávez. 20 trimestres es muchísimo para una economía valga ni emergente, como se conoce en la actualidad. Venezuela buscó algo que es fundamental, que se debe buscar en todos los pueblos de la tierra, que es la soberanía alimentaria. Para garantizar la soberanía alimentaria, el gobierno de Chávez creó algo que se llamó Misión Alimentación, que tenía el objetivo de ofrecer a la población venezolana productos de canasta baja, de canasta básica, a bajos costos, sin intermediarios. ¿Qué quiere decir? Que el grupo de campesinos que trabajan la tierra, que producen los alimentos, que producen, no vamos a decirles mercancía, pero que producen alimentos, que producen otros productos, iban directo a esta misión. Se compraba ese alimento, se distribuía a la gente a bajo costo, sin intermediarios, sin que estuviera en medio la tienda departamental, como pasa aquí en México, que el campesino, no sé, de Sinaloa, fuera de las putas multinacionales, produce sus tomates, va y los vende, los compra, no sé, Soriana, y después los vende al precio que quiere Soriana, al trabajador le dan lo que quieren, y el intermediario es el que sale ganando del sudor de la gente. Allá fue sin intermediarios. Otro aspecto muy importante en esto mismo de la soberanía alimentaria es que se rechazó a empresitas como Monsanto, que querían imponer también, influir en Venezuela para que se pusieran a sembrar transgénicos. En primera instancia creo que lo iban a empezar a hacer, ya después, pues valga, se descubre la mafia y las chingaderas que vienen atrás de los transgénicos y le dieron vuelta atrás y se buscó lo que mencionaba, la soberanía alimentaria. En respecto a lo que vale de la deuda pública, pública pasó de 73.5% a 14.4%. Es 14, casi el 60% que bajó la deuda pública. Es uno de los niveles de endeudamiento más bajos del mundo. Ya lo quisiéramos tener en México, donde cada persona, cada mexicano que nace debiendo 4,000 y cacho de dólares al Fondo Monetario Internacional, nada más por dar su primera bocanada de aire en nuestro país. ¿Qué otra cosa muy importante en esto de la revolución bolivariana que tengo aquí? La soberanía tecnológica. Antes de la llegada de Hugo Chávez, la inversión en ciencia y tecnología era prácticamente nula. Todo venía de las multinacionales, que lo hacían todo con su interés. Y actualmente se destina casi el 3.1 del Producto Interno Bruto. Sin duda, todos estos datos, cifras, los invito a que investiguen por su cuenta. Y aquí se los puedo decir de una manera un poco burda, pero investiguen por su cuenta. Son hechos, no palabras. A esto se le suma lo más valioso que tiene la revolución bolivariana, que es la dignidad que muestra el pueblo venezolano, ahora liderado por Nicolás Maduro, que también es de la clase trabajadora. Y muchas veces a Chávez lo criticaban, y lo critican los opositores, que porque era morenito, era amigo de Evo Morales, que es un indígena, a Maduro, que porque era chofer de camión. Son parte de los argumentos que tiene la oposición, netamente racistas, fascistas. He visto incluso en las protestas carteles que dicen frases pendejas como SOS Estados Unidos. Otra frase que he visto que me dio risa y a la vez tristeza y al mismo tiempo coraje, una frase que decía: queremos capitalismo, queremos libertad. Y hazme el chingo favor, no sé qué mierda tengan ese tipo de gente en la cabeza. Esa es mi opinión. Creo que el verdadero trasfondo de que desestabilicen una y otra y otra y otra vez a Venezuela es que es una revolución que viene desde abajo. Que sí, hay una imagen, un líder, pero no es muy diferente un líder que es el que va con el pueblo, el que va poniendo el hombro, a diferencia de un jefe, de un primer ministro, de un presidente como tenemos aquí en México. Es muy diferente ese tipo de revolución. Ese es el miedo que le tienen los yanquis. Más allá del petróleo, más allá de X cosas, el ejemplo, que cunda el ejemplo y que vea el mundo y que veamos en todo el mundo que la gente desde abajo nos podemos organizar sin estar esperando que llegue papá gobierno a darnos, pues, dádivas, migajas, de que nosotros lo podemos hacer, podemos exigir lo que es de nosotros. Si se recaudan impuestos es para que se trabajen en el pueblo y nosotros lo podemos hacer, no ocupamos que lleguen a resolvernos todo. Esta es mi opinión, raza, sobre la actualidad en Venezuela, sobre la revolución bolivariana. Repito una vez más, los invito a que investiguen por su cuenta. No me crean a mí, que no soy nada ni nadie para tener la razón absoluta, pero investiguen. La revolución bolivariana, como le he dicho a mucha raza, no es perfecta, en serio. Incluso está lejos de ser la perfección de una sociedad. Sin embargo, probablemente la revolución bolivariana sea un muy buen principio para un cambio a gran escala, para un gran cambio del pueblo, de la base de la pirámide, los que, si nos movemos, podemos hacer caer a todos los que están en la cima de la pirámide. Y ese es el problema que tienen el sistema, el capitalismo, el nuevo orden mundial, los Illuminati, como le quieran decir, con la revolución bolivariana. Van a seguir envenenando, van a seguir inventando, van a seguir diciendo, difamando, inventando cualquier pendejada. Pero yo los reto, los insto a que investiguen, raza. Vamos ahora a un bloque musical. Vamos a escuchar dos rolitas alusivas a la revolución bolivariana. La primera, vamos a escuchar una. Primero, una de Riggs, de mi carnal Miguel Riggs, de SomosMejoresQueEllos.com y del programa Salud y Libertad. La canción se llama América Libre y me da un gusto y un orgullo que gente en Europa se dé cuenta de que en América Latina ya no somos el patio trasero de Estados Unidos y se solidaricen, incluso busquen repetir en su entorno las cuestiones de nuestra Latinoamérica, de nuestra patria grande. Vamos y regresamos con esta rola. Están en Unión y Fuerza a través de unionyfuerza.net.
Pretensión hegemónica del imperialismo norteamericano pone en riesgo la supervivencia misma de la especie humana y además un modelo democrático muy original impuesto a bombazos, a bombardeos y a punta de invasiones y de cañonazos. Vaya que democracia, la falsa democracia de las élites está haciendo desesperados esfuerzos por consolidar su sistema hegemónico de dominación. Nosotros no podemos permitir que eso ocurra.
Yo soy hermano de... lucha, independientemente de su color. Maldigo a esos malditos bastardos que exterminaron pueblos en nombre de Dios. Mi compatriota es el paria latino. No mi voz a la suya contra el invasor. Primero el oro y los conquistadores, después gobiernos corruptos callaron su voz. Yo soy hermano del Che, de Belgrano y Miranda también. Han saqueado la tierra y lo sé. Yo soy un paria y no sirvo ni a patrias ni a rey. Ni a patrias ni a rey. A mis hermanos latinos, uno mi voz a la vuestra contra el invasor. Latinoamérica es libre, recuperemos el rumbo de nuestra nación.
Me golpea la conciencia y veo esta marea sin latido, pero con el pulso de las máquinas, y los militares mostrando su rostro de matrona llena de dulzura, y México, Cuba y el mundo que griten esta ignominia. Somos 10.000 manos menos que ya no producen. ¿Cuántos somos en toda la patria? La sangre del compañero Allende golpea más fuerte que bombas y metrallas. Así golpeará nuestro puño nuevamente. Por el compañero Víctor Jara, presente.
El imperio tiene miedo a la verdad, a las voces independientes, acusándonos de extremistas. Ellos son los extremistas.
Mis hermanos latinos, uno mi voz a la vuestra contra el invasor. Latinoamérica es libre, recuperemos el rumbo de nuestra nación. A mis hermanos latinos, uno mi voz a la vuestra contra la opresión. Ya es hora que el pueblo cante, Latinoamérica es libre con una gran voz.
Thank you.
Lo que pasa es que el mundo está despertando. Y por todos lados insurgimos los pueblos. Los que clamamos por la libertad plena del mundo, por la igualdad de los pueblos, por el respeto a la soberanía de las naciones. Un buen abrazo. Y que Dios nos bendiga a todos.
Ahí quedó esta estupenda rola de Riggs, de mi carnal Miguel Riggs, la rola América Libre. Ahora vamos a pasar al segundo punto de la actualidad dentro de Unionyfuerza.net, y es acerca de la reunión que hubo en la ciudad de Toluca entre los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, el dictador de Estados Unidos, Barack Obama, y el primer ministro de Canadá, Stephen Harper. Ellos anunciaron una serie de iniciativas enfocadas a mejorar la competitividad. Esta pinche palabrita que me caga, que todos los putos políticos en la actualidad dicen. Competitividad, competitividad, competitividad. Incluso a los niños en las escuelas, por lo menos en México, y imagino que en otras partes del mundo, porque todos esos pinches planes y programas vienen de la UNESCO, están en... aferrados con esa palabra competitividad, competir, 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 y me caga, me caga. Pero volviendo con este tema, vienen a hablar de economía, de la economía de América del Norte, para, según ellos, expandir las oportunidades, promover la paz, los lazos de hermandad entre los tres países, y el desarrollo mediante una serie de acciones multilaterales. Sepa lo que quiera decir multilaterales, porque se oye muy faramayoso, pero ciertamente resulta estúpido cuando sabemos que quien decide es la banca internacional, que es a quien representa los Estados Unidos. Durante su intervención, Peña Nieto explicó que parte del plan de trabajo para mejorar otra vez la competitividad, analizaron un plan de transporte de América del Norte que contempla una mejor infraestructura entre los tres países para incrementar el comercio trilateral. Haciendo un paréntesis, aquí en Monterrey, en la ciudad de Monterrey, se está planeando hacer un tren de pasajeros con destino a la ciudad de San Antonio, Texas. Es parte de estas negociaciones. Se me hace una reverenda pendejada, ya que en el resto del país se perdió algo que es vital para el desarrollo de cualquier nación, que es el transporte ferroviario. En México tenemos más de 20.000 kilómetros de líneas férreas que muchas veces comunicaban a gente que no tenía acceso a una carretera o algo por el estilo, y la única forma de contacto y de transporte que tenían era el tren, que fue vendido por Ernesto Zedillo supuestamente para mejorarlo, los logros de las privatizaciones, supuestamente para mejorar, y ahora, pues, ¿dónde están los transportes? Dentro de esta reunión, el dictador de Estados Unidos, Barack Obama, me aferro a decirle el dictador de Estados Unidos, si ellos se aferran a decirle dictadores a personas que fueron democráticamente electas, pues también hay que llamarlos por su nombre. El dictador Barack Obama afirmó que su administración sigue comprometida con la resolución de reducir las drogas y el tráfico de armas. Esto, que lo vengan a decir en México, es una mentada de madre para todos los mexicanos, una mentada de madre para la historia, porque se comprobó con la operación Rápido y Furioso ellos metían las armas, que durante el régimen del enano de Felipe Calderón se llevó a más de 150.000 almas de una manera adelantada por caprichos de pendejos en el poder. Mencionó este dictador que los Estados Unidos siguen estando comprometidos con la reducción de... Lo voy a leer como lo debió haber dicho. Los Estados Unidos siguen estando comprometidos con la reducción de la demanda de drogas y del tráfico ilegal de armas y de dinero. Eso dijo Obama en su intervención. Y vuelvo otra vez al no mames, no mames, no mames. Es ridículo que vengan a decir esas cosas en México sabiendo que ellos son los que toleran empresas que lavan el dinero. No, ellos son los que meten las armas para inestabilizar países. Lo hacen en Oriente Medio, lo hacen en África, lo hacen en América Latina, lo están haciendo en Venezuela, lo hacen en México, y que vengan aquí a la ciudad de Toluca a decirlo, es una reverenda mamada. Vienen también y sacan su mamadita de que van a hacer una amnisticia, un amnisticio para los ilegales y su chingadera de reforma migratoria, que no busca más que atraer gente para tener más soldaditos. Va a ser uno de los trámites. Usted, si quiere ser gringo, pues venga y métase 2 años al ejército. Lo han hecho desde el principio de su historia. Lo hicieron con irlandeses, lo hicieron con inmigrantes europeos, con, bueno, las personas de color las pusieron de esclavas. Pero es la misma política de siempre de los Estados Unidos. Es lo mismo que se maneja siempre. También Obama, el dictador, condenó los actos de violencia en Venezuela y en Ucrania. La represión, allá sí pueden tener los medios, ese tipo de rebeldes, se puede decir. En Ucrania ya es sabido que son la gente de la ultraderecha, neonazis, gente tipo Amanecer Dorado de Grecia. Y en Venezuela, pues no se diga, fachas que lo que buscan ni fascistas son gente neoliberal pendeja que quiere vivir como si estuvieran en Miami, pero eso sí lo aceptan, eso sí lo toleran. No se dio cuenta el dictador Obama ni los títeres que estaban a su lado, como es Harper y como es... ¿cómo se llama este pendejo de Peña Nieto? No se dieron cuenta que afuera había protestas en la ciudad de Toluca. Que hubo gente encarcelada, que hubo gente reprimida por el derecho, ese derecho que tanto le quieren dar a los rebeldes ucranianos y a los disidentes en Venezuela. Y no lo notan afuera de donde están reunidos. Se reunieron para protestar distintos colectivos, gente del Sindicato Mexicano de Electricistas, gente del Partido Comunista Mexicano, gente de la Juventud Comunista, grupos y colectivos anarquistas, y grupos indígenas para protestar contra las mineras canadienses que tanto han jodido a este país, a México, a tantos pueblos. Pero esos no tienen valía. Esos sí tienen derecho el puto Estado mexicano a reprimirlo. Ese tipo de cosas, dentro del plan de evolución del Tratado de Libre Comercio firmado en el 94 y que dio origen al levantamiento zapatista, que fue la chispa que detonó de plano el alzamiento zapatista, y vengan aquí a México, al corazón del país, vinieron a la casa de Peña Nieto, vinieron al Estado de México. Por ahí hay muchas bromas de que vamos a pasear a Obama por todo el país para que lo arreglen y se acaba la inseguridad, y entre otro tipo de cosas que sinceramente dan coraje que solo cuando vengan estos hijos de puta se preocupen en el bienestar de la gente y vienen a posar para la foto. No quiero caer en conspiraciones y en cosas que muchas veces sirven para desinformar y para desorientar dentro de lo que se debe luchar, pero sigue estando latente lo que se mencionó hace años del AMERO, de una moneda única para América del Norte. Es lo que necesita Obama para salvar. No olvidemos que el país más endeudado del mundo son los Estados Unidos. De un momento a otro la economía de Estados Unidos se puede ir al carajo y esa gente va a sufrir lo que no ha sufrido en su historia, en su vida. Y yo soy de las personas que piensan que no lo van a aguantar. No van a saber cómo reaccionar ante la carestía. No van a saber cómo reaccionar ante el, no sé, no tener el guiso del día para la comida. Y la única forma en que Estados Unidos puede salvar su situación económica es con una guerra, una gran guerra. Ya pasó en el 29, que después fue lo que provocó la Segunda Guerra Mundial. Ya pasó con la crisis del 2006-2007-2008 en Estados Unidos. Otra forma en que se puede salvar Estados Unidos es esa guerra que mencioné, aunado a crear una moneda única de un bloque. Sería México, Estados Unidos y Canadá. Ejemplo que pondrían esta moneda, el denominado Amero, que por ahí dicen que se frustró porque empezó a salir mucho por internet y la gente ya estaba consciente, bla, bla, bla. Yo digo que si eso es cierto, nada más lo aplazaron. Y ese tipo de reuniones es lo que levanta sospechas. De que salen, dan una... se reúnen, salen, dan sus comentarios, sus opiniones. Pero son pendejadas que dicen que pudieron haber dicho sin gastar millonada en viajar a otro país. Se me hace raro que vengan y se reúnan. Obvio, es lógico que, por ejemplo, con México, con Peña Nieto, viene Obama y obvio que no va a venir a dialogar, va a venir a imponer. Sin embargo, ahí está. También de esto, de esta pinche reunión, hablaron mucho del cambio climático, de esa macroestafa que promovía Al Gore, que ya se desmontó, que haya un calentamiento global, ya se desmontó que hay una crisis climática a causa del hombre, hay una crisis climática por factores naturales, por cuestiones del sol, por ciclos que tiene nuestro planeta, pero no a causa del hombre. El CO2 que eliminamos cuando eructamos, hablamos, echamos un pedo, no afecta en nada a la mole que es el planeta Tierra. Incluso las plantas de lo que se alimentan es el dióxido de carbono y desechan oxígeno. Al haber más oxígeno, estaríamos mejor. Es una contrariedad, algo en lo que se basan. Vienen y hablan de sus medios de energía sustentable, de las eólicas que vienen tanto a chingar a comunidades en Oaxaca, en Hidalgo, las putas mineras que arrasan con todo, mineras canadienses que arrasan con comunidades en San Luis, y que la gente ahí está plantada desde abajo, desde las comunidades indígenas, organizándose. Muchas veces le damos mucho reflector a la cuestión de las autodefensas, y que tienen su valía, tienen todo mi respeto, pero dejamos de lado, entre las personas que nos creemos despiertos, dejamos de lado las cuestiones estas de la lucha por la tierra, la lucha contra las empresas, contra Unión Fenosa, contra Compañía Minera México, que de México no tiene más que el nombre, contra las empresas que quieren robarle el agua a los yaquis en Sonora, contra la resistencia del pueblo de Cherán, contra la resistencia de las comunidades zapatistas, con la educación zapatista. Eso lo dejamos de lado y tomamos muy en serio lo que fue el brote de las autodefensas en Michoacán, y es algo que debemos tomar en cuenta. Ya para concluir con este tema, nuestra solidaridad con las personas detenidas. Gracias por plantar cara a estos hijos de puta. Cuando fue en Monterrey que vino George Bush, ahí estuvo la juventud regiomontana, allá está la juventud de Toluca. Mis respetos, mi agradecimiento a todas esas gente que dan la cara y por protestar por cuestiones válidas, no por pendejaditas, como podría ser en otros países como la de Venezuela, ya que ya expliqué. Vamos a escuchar otra rola, raza, dedicada a esta gente que protestó, que se nos llama vándalos, delincuentes. Vamos con esta rola Escape que se llama Vándalo, dedicada a todos ellos que plantan cara al sistema y, como dice la canción, que no se han dejado vencer. Vamos y regresamos, están en Unión y Fuerza a través de unionyfuerza.net.
Todos mis hermanos que nunca han callado, que no se han dejado vencer. que contracorriente exigen justicia social. Y me da igual de dónde sean, no hay distancia, no hay fronteras, a una conciencia firme nada puede parar. Llegará, llegará, la balanza se equilibrará. Llegará, llegará, llegará.
Quedó esta gran rola de Escape de su disco Lágrimas y Gozos. La rola se llamó Vándalo, dedicada a esa gente que le plantó cara a la reunión entre dictadores en la ciudad de Toluca. Pero ahora vamos a pasar al tema del día, el tema del día de En Unión y Fuerza. El tema del día es algo que muchas veces levanta un poco de ámpula entre mucha gente. Son los denominados chemtrails, como le quieran decir, yo le digo chemtrails. Son las fumigaciones masivas que hacen durante el día, noche, todos los días, durante las áreas urbanas, encima de las áreas urbanas, perdón. Y que la gente no muchas veces ni se da cuenta, y muchas veces cuando lo dices te dicen, están locos, es el vapor de agua que dejan los aviones. Yo recuerdo que de niño veía que pasaban los aviones y no dejaban un rastro. Pasaban los que decíamos, hay un jet. Porque ese iba dejando su marca de vapor. Pero esa se llama contrail. Se elimina en 10 segundos. ¿Por qué? Porque es vapor de agua y que con la altura se va desapareciendo. Es normal. Pero en la actualidad no pasan aviones a gran altura. Yo tenía la oportunidad de grabarlos. De hecho, ando con mi camarita algo vieja, pero con un gran zoom que me ayuda a... Que veo que pasan fumigando y lo grabo simplemente para tener una evidencia de que pasa y poder yo tener una evidencia de que si cambia el clima, no sé, o X cosa, ya tenemos el por qué. Lo importante es saber qué nos fumigan. Pero primero hay que saber cómo diferenciar una estela de un avión normal a una estela con que avientan productos químicos. Primero vamos a definir lo que es un chemtrail. La traducción de la palabra chemtrail sería una buena definición, sería estela química. Chemtrail, estela química. Son supuestas sustancias, digo supuestas porque no podemos, al no tener, por lo menos yo, pruebas fehacientes físicas de un estudio, que obvio no puedo recolectar lo que tira, no puedo pagar por un estudio, pero hay gente que lo ha hecho. Son las sustancias químicas que sueltan determinados aviones durante su vuelo, que poco a poco van formando unas nubes, pues bueno, literalmente que son tóxicas porque se van expandiendo, en vez de diluirse como sería una línea normal, se van expandiendo. Pero, como digo, ¿quiénes son los responsables? Es lo que hay que saber. ¿Qué se pretende? Existen infinidad de hipótesis, algunas entendibles, algunas muy locas, algunas que de plano dices son mamadas, pero no hay que descartar ninguna. El fenómeno ahí está, persiste. Y para poder diferenciar entre un chemtrail y un contrail, lo primero que hay que hacer es convencerse, pues, de que el fenómeno este, pues, es válido, que es cierto. Basta mirar al cielo y darse cuenta que desde la madrugada, en el día, la tarde, noche, pasan aviones fumigando a gran altura, y que no es vapor de agua lo que sueltan. El vapor de agua, como dije ahorita, se diluye en 10 minutos, 10 segundos, incluso cuando es un jet de los que yo veía de niño. A diferencia de esto, el rastro que dejan los chemtrails, sin embargo, puede durar horas, mientras su apariencia se va transformando en nube. De ser una línea densa, muchas veces, que dejan los aviones, pasa a ser una línea de nubes, pasa a ser una nube que no deja a las personas que lo vean, que lo sigan, no te va a dejar indiferente. Siempre trabajan en grupo, esto hay que señalarlo. Me ha tocado en las grabaciones que tengo, desde que me interesó este fenómeno hace ya que será 7 años más o menos, que vengo siguiendo y diciendo: no se están fumigando, no se están fumigando, no se están fumigando. Siempre andan juntos, no es que pase un avioncito y dan de vueltas en la ciudad. No, cuando pasa uno de, no sé, de oriente a poniente, ya viene uno de este a oeste, y después atraviesa uno y se forman grandes cruces en el cielo. En el cielo, raza, así como hay en las calles semáforos, no es que en el cielo haya semáforos, pero hay vías donde se trasladan los aviones, por cuestiones de turbulencias, de cambios en las presiones. Los pilotos ya saben por dónde ir, a qué altura ir. Encima de una ciudad no pueden ir tan bajo, es obvio, pero tampoco por cuestiones biológicas de las personas que van en los aviones no pueden subir tan alto. Y estos aviones se ven que van altísimo. Yo tengo la teoría de que son drones, que son controlados vía control remoto por la altura que traen, que un piloto quizá no alcanzaría, o valga, un piloto de un avión comercial. Probablemente si van con protección y fuera un avión militar, ahí cabría el por qué van tan alto. Este tipo de fumigaciones aparece a partir de los años 90, ya tiene más de dos décadas en nuestro país. Repito, yo desde que me empecé a dar cuenta es de hace 7 años, pero me imagino que antes pasaba también, pero no nos dábamos cuenta. Y tiene poco, gente, porque yo me acuerdo que antes el cielo se veía más aquí en una ciudad como Monterrey, donde el calor en época de verano y en invierno está a la orden del día. El cielo se veía azul, un azul clarito, bien bonito. Decías, está el cielo azul. Lo volteabas a ver y chingados que no, estornudabas porque te entraba la luz en los ojos y te causaba el estornudo. Era muy, un azul muy bonito. En la actualidad el cielo está gris, y no vengan que es por la contaminación. porque contaminación siempre ha existido y es muy diferente una capa de smog a una capa densa que cubre el cielo de color gris. Hay investigadores que dicen que hemos perdido el 25% de la luz del sol que nos entraba, y eso nos afecta a los seres humanos porque no nos entra vitamina D. No se pueden multiplicar las enzimas, muchas veces se genera distintos tipos de cáncer por no tener esa vitamina D que permite que se comuniquen bien las células. Pero la otra pregunta muy importante: ¿qué sustancias químicas expulsan los chemtrails? ¿Qué nos dejan cada que nos fumigan? Actualmente existen gran cantidad de gente que conoce la existencia de este fenómeno, y gracias a pruebas que se han hecho sobre el terreno afectado en distintos lugares donde es algo común las fumigaciones, que se ha detectado que los niveles de metales pesados como el aluminio, el bario, se disparan de una gran cantidad. Pero las consecuencias de esto son terribles. En muchos casos, el agua que se encuentra cerca de lugares de fumigaciones contiene un nivel alto de metales pesados, y es el agua que nos bebemos. Incluso se ha encontrado aluminio en el cabello de personas que han cooperado para analizar lo que traen las personas. Y no olvidemos que en la actualidad existen muchos casos de lo que se denomina autismo, síndrome de Asperger, déficit de atención. Yo que trabajo en una escuela, hay infinidad de casos que son diferentes a un niño normal que brinca, salta y hace desmadre, a un niño que de plano sabes que algo le duele en su cabeza, algo le pasa, por eso se comportan de esas formas. Y el síndrome por envenenamiento de metales pesados, los síntomas son iguales al autismo. Esto puede ser por las vacunas, puede ser por lo que tomamos, lo que las gentes fuman. Pero sin embargo, por el disparado número de fumigaciones que hay, yo digo que es parte del problema. Hay que destacar que desde la aparición de los chemtrails se han descubierto incluso nuevas enfermedades, y que el índice de enfermedades como el Alzheimer se ha disparado de forma alarmante. Antes no sabías de una persona mayor que tuviera Alzheimer. Decía, es algo pues natural, una persona va creciendo y se van olvidando las cosas y hasta ahí, que es normal, me pasa a mí, tengo 27 años, casi 28, y me pasa, de repente no sé dónde dejé la pluma, no sé, dejé el lápiz, me meto a bañar y no me metí la ropa, cosas normales. Pero de eso a que tantas personas tan jóvenes, personas de 40, 50, 60 años con Alzheimer, es algo extraño que se ha disparado. Repito, está ligado al Alzheimer, al aumento del Alzheimer, al aumento del autismo, del déficit de atención, del Asperger, todo este tipo de enfermedades que afectan las neuronas, están ligados desde el tiempo en que se empezó a fumigar, que se dispararon de una forma alarmante. Otra cuestión es que los árboles que se encuentran en las zonas afectadas han sido sometidos a pruebas y se demuestra la existencia de aluminio, de bario, en la corteza del árbol, en las hojas, incluso en las raíces, que es lo que va absorbiendo el árbol. Que lo hacen morir. Los defensores de este fenómeno aseguramos que el color del cielo ha cambiado, como les decía ahorita, tornándose un azul más pálido, un grisáceo. Basta con que volteen el cielo y van a ver muy diferente a un cielo contaminado, a un cielo que nos impide la entrada de la luz solar. La pregunta es, por más que qué es o qué cosa, quién está detrás. Hay que saber quién está detrás y el por qué chingados lo están haciendo. No se reconoce entre las investigaciones, entre las personas que seguimos este tipo de cosas. No sabemos exactamente a ciencia cierta quiénes son. Hay empresas como la empresa Evergreen, que en su página de internet, que por cierto esa empresa está ligada a un frente de la CIA, qué casualidad, Evergreen. Pues ellos dicen descaradamente que fumigan y que para cuestiones del cielo. Yo me acuerdo que de niño decían, y nos pasaban en la tele cuando la veía mucho. Van a pasar fumigando, van a bombardear el cielo, decían, para que llueva. En aquel tiempo nos reconocían que mediante un proceso de fumigación, de soltar residuos en el cielo, se podía provocar la lluvia. Pero en la actualidad ni eso se menciona. En Rusia, por ejemplo, cuando fue una celebración por el día de Rusia, el Día de la Patria, se avisó a la gente, oigan, vamos a fumigar para que esté el cielo despejado, para que se haga un buen evento y bla, bla, bla. O sea, se reconoce que se puede afectar el clima mediante las fumigaciones. Hay que ver el por qué lo hacen en países donde, por ejemplo, México, hay zonas en el norte con una tremenda sequía, hay zonas en el sur con tremendas inundaciones, hay zonas en medio con, por ejemplo, nosotros en Monterrey, que últimamente tenemos un clima como en el del centro de México, en la mañana frío, en la tarde calor, en la noche otra vez fresco, y que no era común. Que no era común, en Monterrey siempre era o calor, a lo mejor en el transcurso del día te granizaba, te llovía, te caía una tromba, llegaba un huracán, pero el clima era constante, no que desvariado como es en otras partes del país. Muchos científicos han desarrollado investigaciones con... Valga, han sacado que existen nuevas enfermedades, como mencioné. Una de ellas son los Morgellons o Morgellons. La verdad no sé cómo chingado se pronuncia. Yo lo digo Morgellons porque sí se escribe. Pero es una enfermedad que supuestamente varios investigadores afirman que es a consecuencia de las fibras de metales pesados y de sustancias químicas que caen al suelo y pues entran en el cuerpo humano y se genera una especie de como de llagas. Si fueron una especie de gusanitos, pero se llama Morgellons. Les invito a que investiguen sobre este tipo de cosas. Hay otra teoría que postula la salida al mercado de producto que sea inmune a la nocividad del aluminio. Unas semillas que estarían modificadas genéticamente, Monsanto, para que pudiera crecer aún con el aluminio en el barrio por el medio. O sea, se fijan cómo crean su pinche negocio redondito. Primero nos crean el problema de que no, es que ahora hay aluminio en el campo, esto, bla, bla, bla. Después es que ocupamos meter ese tipo de semillas que son resistentes al aluminio, bla, bla, bla. Y al final nos enchorizan. Soberanía alimentaria al carajo. Saluden los alimentos a la mierda. Existen otras teorías ya más locochonas, más... de la teoría de la conspiración del lado más chisqueado, que por ejemplo dicen que ciertos seres extraterrestres están hechos en base al silicio, al bario, y por eso nos están fumigando, porque están preparando una invasión extraterrestre y bla bla bla. Yo creo en este tipo de cosas, pero no me polarizo y me voy a los extremos de decir no, sí, es porque nos van a invadir, los Illuminati nos están acechando. Y no, es algo más humano. Nos quieren como esclavos, nos echan flúor en el agua, nos fumigan y el hecho está ahí. Lo importante de todo esto es que el hecho está ahí y que la gente tiene que despertar, tiene que verlo. Yo muchas veces doy un ejemplo burdo, pero que yo siento que es cierto. Las personas muchas veces, por lo menos en ciudades como Monterrey, donde hace mucho calor, tenemos en las casas, por más que limpiemos, sacudamos, tengamos limpio, la presencia de cucarachas. Muchas veces, cuando uno ve una cucaracha, carachito, chiquito, grande, es igual, ves una cucaracha y dices, oh, mira, una cucaracha, que hasta ahí queda, no la pelas, te vale madre, se pasa, y tú sigues en tus cosas. Cuando ves dos cucarachas, dices, ah, y las pisas, las correteas, haces uso de la fuerza. Cuando tienes la mala suerte de que en tu casa hay una plaga de cucarachas, lo que haces es fumigar. Y que quede claro que existe una élite, como se mencionó en lo de Venezuela, se mencionó en otros casos, existe una élite que está encima de los gobiernos, que tienen sus reglas, que tienen sus dogmas, que tienen sus incluso mandamientos, como las piedras de Georgia, donde unas piedras donde vienen ciertos mandamientos de la élite mundial, supuestamente, que aclaran que en la Tierra pues ya somos muchos y debe haber una reducción poblacional. Para eso son las vacunas, para eso son las guerras, para eso son las crisis que ellos fabrican, para eso son las fumigaciones. Vuelvo a lo mismo. Cuando una cucaracha te molesta, la pisas. Es lo que hace el Estado, el gobierno. Cuando la gente los molestamos, nos pisan. Cuando somos demasiados y ya nos salimos de control, lo que hacen es fumigarnos. Y poco a poco nos van mermando. Poco a poco nos vamos sintiendo débiles de la nada. Con esa especie de... no catarro, alergia. Donde la gente está estornudando a lo pendejo. La gente está... que le duele la garganta, yo soy uno de ellos, que nos enfermamos constantemente de... no es gripa, es esa pinche alergia que te saca el moco y andas ahí sacándote, y sabes que es por lo que fumigan, pero le comes a la gente y mucha gente no te lo cree. Lo importante de esto es hacerle entender a la gente que el fenómeno está ahí, que investigue por su cuenta y si quiere creer, que crea. Si no quiere creer, a nadie se le va a imponer que crean algo, pues no, no somos una secta, una religión o algo por el estilo que tenga dogmas. Si alguien no quiere ver, pues no insistan, raza, no es necesario. Pero sí en sus seres queridos: oye, ¿ya viste que nos fumigan? Oye, pasa esto. Tratar de difundirlo en nuestro círculo y de ahí irse expandiendo. A mí me funciona, lo comento con mi familia, mis familiares con sus amigos, mis amigos con los amigos de sus amigos, y de repente ya te das cuenta que somos una gran minoría los que creemos en ese tipo de cosas, y es lo que les preocupa, perdón. Y hasta aquí el tema de los chemtrails. Los insto a raza que investiguen por su cuenta, que no me crean a mí. Cada programa voy a estar chingando con esta frase: a mí no me crean, investiguen por su cuenta. Y la verdad llega solo, cuando la verdad decide acompañarnos, llega sola, no ocupen buscarla, imponérsela a nadie. Y eso es todo de los que entro, raza. Vamos a un pequeño corte para recordar los medios de contacto. Estamos en Unión y Fuerza a través de unionyfuerza.net. Medio de contacto en Twitter: manuel-uf. Correo electrónico: manuel-uf88@hotmail.com. Ya estamos de regreso, Rosa, en el último bloque de este su podcast de Unión y Fuerza, a través de unionyfuerza.net. Por último, voy a hacer lo que voy a hacer cada programa: tres recomendaciones. Hoy voy a recomendar un documental, un libro y un grupo musical. Primero, para empezar de documental, les voy a recomendar uno que se llama Food Inc. Aquí viene la página de Unión y Fuerza y en el buscador, ahí está arriba la pestaña de documentales, ahí viene, lo pueden ver. Es un documental que nos muestra muchas veces lo crudo que es hacer la comida, las mierdas que nos estamos metiendo por la boca. Suena albur, pero toda esa porquería que estamos tragando, que no hace más que perjudicarnos, es muy bueno. Te abre los ojos, vuelves a incluso a, no sé, cortar un, a partir un, una fruta, a echar un huevo al sartén y lo ves diferente porque sabes de dónde viene. Y eso te hace querer decir: yo no quiero esto. Y poco a poco vas a empezar a decir: quiero salir de esta mierda, tengo que hacer otras cosas. Y te abre un chingo el panorama con todo lo que hay respecto a la comida y a la industria alimentaria. Esto es el documental que les quiero recomendar esta semana, Food Inc. Lo encuentran ahí en la pestaña de documentales y siempre está arriba en la página de Unión y Fuerza. Un libro que cuando lo leí me, me gustó mucho. Me lo chuté 2-3 días, creo. Se llama En el Café. Es de Enrico Malatesta, el anarquista italiano. Enrico Malatesta. Donde nos expresa cómo nos explica el anarquismo con palabras, si no muy actuales, porque el libro pues obviamente no es actual, pero con palabras que entendamos lo que es el ideal libertario. Una especie de obra de teatro. A mí esa es buena idea. Si alguien, una compañía de teatro libertario la quisiera hacer, estaría con madre. Representar este tipo de libros. Es un diálogo entre personas en un café. Personas que están echándose una chevecita, un café, se ponen a platicar. Un rico, el burgués, el militar, el trabajador, el socialista, el libertario. Es muy interesante. Aquí les voy a dejar abajo de la información del podcast el link para que lo descarguen. Próximamente, no quiero adelantar nada, ni fechas ni nada, pero próximamente en Editorial Unión y Fuerza, que se viene para septiembre, si Dios quiere, será uno de los primeros que vamos a editar. En el Café, Enrico Malatesta. Aquí abajo les dejo el link. En recomendación musical, hoy voy a recomendarles algo de rap político. A mí antes hasta me caía mal el rap. ¿Por qué? Porque eran letras pendejas de que mi mami, que tu pistola, que mis amigos, que esto, que la droga, son mamadas. Cuando empecé a escuchar rap político, dije, esta es la poesía del siglo XXI. Lo que antes eran los poetas para las revoluciones. Yo soy de la firme idea de que lo es el rap en la actualidad. Al final de cuentas, el rap no son más que líricas con fondo, una base musical basadas en poesía, obvio, en rimar. El grupo, bueno, el MC que les voy a recomendar es Choco Beats. Es de aquí de la ciudad de Monterrey. Es de Monterrey y al chile yo no lo conocía. Tiene muy buenas rolas. Él es parte de un colectivo que se llama Rap de Luz. También tienen excelentes rolas, ya lo iré recomendando también. Hoy recomiendo el disco de Choco Beats, se llama Canto a la Revolución. Son tracks, lo que viene siendo un mixtape con colaboraciones que él juntó. Y tiene unas canciones impresionantes. A mí lo que más me sorprendió, y a mí me lo han dicho con la gente que conozco de otros lados de México. ¿A poco eres de Monterrey? Porque me interesan este tipo de cosas. Igual cuando escuché a Choco, pensé que era de otro lado. Ya después oí la voz y dije, ah, chinga, este vato es regio. Y ya lo empecé a conocer, a investigar. Escuché su música, descargué el disco. Y me agradó un chingo. Aquí en Monterrey estamos acostumbrados a que no se nos impuso el pinche rap pendejo. Hay sus excepciones, sus grandes excepciones, pero se nos quiso imponer últimamente el rap pendejo de las mamadas que salían en la televisión. Y cuando escuché a Choco dije, ah, con madre, que existan raperos en Monterrey que tienen buen flow, que tienen buenos beats, que tienen buena lírica. Y vaya, es de Monterrey. También les dejo el link del disco para que lo descarguen. Se llama Canto la Revolución. Y esas son mis tres recomendaciones. Ya saben, documental, Food Inc., libro En el Café y la música de Choco Beats, de Rap de Luz. Para cerrar ya el programa, vamos a ir con un bloque musical de lo recomendé, es lo de Choco Beats. Dos canciones, una se llama Canto a la Revolución, una letra impresionante, y luego una canción que se llama Rebelde, todavía más mamalona, porque tiene muchos que sabemos un poco más de la conspiración y que nos interesan este tipo de cosas. Le damos otro sentido, y él se nota que él está muy bien informado, tiene muy buenas bases ideológicas, informativas, y las expresa de una manera chingoncísima en la letra. Por hoy ha sido todo, raza. Muchas gracias por aguantar a este loco, este chisqueado, como decíamos en Monterrey, por cerca de 1:10. Espero les agrade este formato del podcast. Voy a tratar de tenerlo una vez por semana. Estoy seguro que los viernes va a estar subido en, pues ya saben, en iVoox, en lo voy a tratar de subir a... Ay, güey, ¿cómo se llama? Oh, Rebel Sounds, a SoundCloud, para que haya varias fuentes de que lo escuchen. La plataforma principal va a ser iVoox. Y espero les agrade. Mi nombre es Manuel Rodríguez, alias El Gorro, para lo que les ofrezca. Ya saben, medios de contacto en Twitter, pueden buscar como Manuel-UF, en Facebook, Manuel Ávila, en... ¿Qué otra mamada hay de esas? Correo electrónico, manuel-uf88@hotmail.com. Estamos en contacto, raza, en el Facebook de la página de unionyfuerza.net. Buscan en Facebook unionyfuerza.net y ahí nos encuentran para estar en contacto directo. Dudas, sugerencias, ya saben, se aceptan de todo, críticas, mentadas de madre, correcciones. Voy a hacer alguna vez una fe de ratas porque me voy a equivocar, soy un ser humano, pero trataré de que esto siga saliendo cada vez mejor. Me despido, saludo de libertad, raza, y hasta la victoria siempre.
Aquel entonces estaba el priato, ¿no? Que pues todos sabemos ya los resultados y las consecuencias de ese partido. Lo que está padeciendo el país es la consecuencia de un partido ladrón, corrupto, inepto, cínico, de 70 y tantos años, ¿no? Y pues eso me sigue preocupando, pero ahora ya me hartó, ya me cansó.
Latinoamérica, cerca del imperio yanqui, su novela tétrica. Su era de cólera caerá y será devastada, y ganarán los que no tenían nada. Vengo del suelo, de la tierra y la semilla, de la calle, del valle y de la villa. Vengo de todos los barrios, no solo de uno, donde antes de hablar hay que escuchar hasta los mudos. Del mundo artificial, donde todo es digital, donde las cartas de amor no van en servicio postal, donde secaron los ríos y llenaron de cemento, construyeron tuberías y le llamaron progreso, donde inyectan enfermedades y venden curas, y al que dice lo que piensa lo censuran. Solo pocos dan cara por la cultura y el Estado te amenaza con torturas. Vengo siguiendo al cóndor, montado en el águila. No se come a la serpiente, se fusiona y vuela. Yo soy de las hormigas rojas, de la pluma del quetzal, de las ramas y las hojas del cerro, al que le pusieron dinamita, de la tierra que tiembla cuando se agita. Queremos evolución, no progreso. Sabemos respetar los procesos naturales.
Voy con el rezo, que es la voz de nuestra esencia, por la libertad, por la tierra y la conciencia. Voy con la vivencia de las tradiciones, agradecer a nuestra madre por todas sus bendiciones. Que las acciones sean ofrenda, que crecer dependa de nuestras intenciones. Que las pasiones sean del alma y que la sanación se expanda a todas las naciones.
Canto, canto, canto a la revolución. No porque sea la solución o la única opción, es porque ahí está mi corazón y genera esta reacción. Por eso yo canto, canto, canto a la revolución. No porque sea la solución o la única opción, es porque ahí está mi corazón y genera esta reacción. Por eso yo voy
a la flor de los pueblos en resistencia, con el fuego encendido de nuestra herencia, el espíritu guerrero, sanador y mago, ensoñador, cantador, el poder creador. Voy al viento del maracame, el canto, y siento el llanto, el aliento de los santos, el espanto de tanto y tanto que hace tanto que nos mantuvo limítrofes, maniatados sin pies, con dos ojos cerrados cuando tenemos tres pestes. Ni en el revés te ves, ni en el revés te ves, ni en el revés te ves, ni en el revés te ves. Voy con el grito que enardece a nuestra generación. El mito desaparece para la liberación de la razón. El despertar de esta revolución es manifestación de una real transformación.
Por eso yo canto, canto, canto a la revolución. No porque sea la solución o la única opción, es porque ahí está mi corazón y genera esta reacción. Por eso yo canto, canto, canto a la revolución. No porque sea la solución o la única opción, es porque ahí está mi corazón y genera esta reacción. Por eso yo voy en historias, no dígitos, cantando con memoria sin creer en los políticos. El sistema está jodido, compas. Por eso en Medio Oriente no dejan de caer bombas. Colapsa. Yucatán se liberará, se librará una batalla más y el pueblo vencerá. Por el hambre y la sed, con coraje y con fe, canto a la revolución del ser. Modernidad, mientras hacen planes para dominar, mientras esas puertas permanezcan abiertas, en la revolución habrá respuestas, así que protesta toda la vida, porque los de arriba todo el tiempo conspira.
Es hora de abrir los ojos, de respirar y actuar, desobedece a las reglas que te quieren implantar, nos quieren sometidos para ellos estar más cómodos, administrando tu libertad, no hay piedad que les convenga. Y nada ante la situación, ser rebelde no es lo que te dice el televisor. Nos han educado para hacer cifras y etiquetas, pero poco a poco colapsa su estrategia. Se manifiesta el despertar en las calles.
Allá afuera protesta mi gente, mantente consciente permanentemente. Ellos te mienten y te manipulan, te roban, te enferman y te torturan. Hacen como que te curan y solo te enferman más. Años de amargura dura, con paz se curarán. Algo está pasando y cada barrio despertando. Lo sabes tú y lo sabemos, nos metemos en el cambio. Y pandillas diferentes llegando a la unión. Conexión consciente sobre la misión. Soldados guerreros, leones y perros. Y toda libertad que sale entre los cerros. Y sin miedo, tumbando al de arriba. Siembra tu comida y siembra tu sativa. Tú eres tu propia medicina, así que respira. Sabemos quiénes son, Babilonia está en la vida. Y sabemos quiénes son.
Somos el virus desquiciando su sistema. Somos la amenaza y somos su problema. Somos la huelga general que tanto temen. Somos la respuesta a lo que ellos no entienden. Somos los que quitan la venda de los ojos. Somos más fuertes y ya no somos pocos. El pueblo se revela y duela quien le duela. Nuestras armas son más que su control masivo de mierda. Llegó la hora de actuar por la justicia universal. Por aquello en lo oculto donde está la verdad. Se derrama por la energía espiritual que tanto se extraña. Seremos los culpables de que ese imperio se derrumbe. Lucharemos día a día hasta que se haga costumbre. Se hará justicia. No tendremos que generar más veneno que desquicia. De esa mierda que nos rige no seremos más esclavos. Nos bajaremos de la cruz aunque pongan más de 1000 clavos. Sus engaños ya no surten efecto. El pueblo se fortalece alimentándose de más conocimiento. Solo es cuestión de tener una buena razón. Abre los ojos, tu mente y escuchar tu corazón. ¿Cómo no, cabrón?
Medio de contacto en Twitter, manuel-uf. Correo electrónico, manuel-uf88@hotmail.com.